El Archivo General de la Nación de Colombia presenta AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. Bienvenidos.
Hola a todas y todos. Bienvenidos al programa AGN Archivos para la Historia, que presenta el Archivo General de la Nación de Colombia a través de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo. Hoy, como es habitual, con nuestro historiador de cabecera, Diego García. Con Dieguito, ¿cómo estás?
Hola Mario, ¿cómo vas? Nuevamente aquí con nuestro programa semanal. Y bueno, esta vez vamos a salirnos un poquito de nuestra temática de archivos y queremos dedicarle, obviamente, dado que mañana se celebrará un día más, una conmemoración más en nuestro país, pues dedicarle un poquito el programa a un tema histórico.
Muy bien, y veo que su merced se trajo un invitado, pues es como la tercera vez que lo trae, qué maravilla.
A nuestro invitado habitual, el director de la AGN, el doctor Armando Martínez Garnica. Doc, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias y de nuevo muchas gracias por la invitación.
A usted por asistir, doctor, qué maravilla. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Twitter, @archivogeneral. En Facebook e Instagram, Archivo General. En YouTube, canal AGN Colombia. Y que visiten la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Bueno, el tema de hoy parece bastante interesante, hablar del Día de la Independencia, de nuestro famoso Grito de la Independencia. Entonces, Dieguito, estamos en tus manos.
Bueno, entonces, el programa de hoy vamos a centrarlo obviamente en eso. La celebración del 20 de julio de 1810. Ya pues mañana cumplimos 208 años. 208. Y pues bueno, explicar un poquito a nuestros oyentes de qué se trata, qué fue eso del... ¿Por qué el mal llamado Día de la Independencia? Sí. Y pues, voy a recibir tomates, pero mal llamado Día de la Independencia. Porque pues, como lo vamos a ver en el transcurso del programa, pues hay otro tipo de hitos que verdaderamente van gestando un poco eso que nosotros llamaríamos la verdadera independencia ya de nuestro país. Y eso, verdadera independencia, entre comillas.
Entre comillas, exactamente.
Pues bueno, pero para eso contamos con nuestro experto de cabecera, que claro, es el doctor Armando. Y bueno, Doc, ¿qué es eso del, o qué fue lo que se desarrolló el 20 de julio de 1810?
Exactamente, fue una junta extraordinaria concedida a regañadientes por el virrey Antonio Amari Borbón, que comenzó en la ciudad de Santa Fe a las 6 de la tarde y terminó en la madrugada. Y lo que ocurrió fue algo que estaban solicitando desde hace más de un año, por lo menos desde septiembre de 1809, todos los abogados y comerciantes de Santa Fe al virrey, que les dejara crear una junta extraordinaria de gobierno que retuviera el poder para su amado rey Fernando VII. El virrey, asesorado por los oídos de la audiencia, se negó durante un año a conceder esta junta soberana de gobierno, que solamente se puede entender en el contexto de la historia europea y americana conjunta, dado que estamos hablando de una monarquía de españoles de ambos hemisferios. Sin referencia a los sucesos europeos es imposible entender por qué se dio este paso en buena medida tardío y se compara con lo que ya se había dado en la península y lo que se dio en otras partes de Sudamérica.
Bueno, entonces, en ese sentido, Doc, bueno, hay muchos mitos alrededor de todo esto. Bueno, mitos no, sino pues obviamente relatos
patrióticos
sí. Relacionados con lo que pasó ese día. Entonces, lo más conocido por todos es el hito de el florero de Llorente. Pero pues digamos, no vamos a ahondar en ello. Simplemente pues se trata de que precisamente solicitaron un florero, en el escrito dice pues un ramillete, para adornar una mesa, y que ante la negativa de José González Llorente empezaron los gritos, los insultos y la protesta en plaza pública, ¿no? Lo cual gestó y generó que pudiera conformarse a regañadientes, como el doctor lo dice, la Junta. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias o qué logró esa Junta en su momento? ¿Podemos tener alguna razón de qué generó la Junta y cómo empezó a gestarse ese camino de una real independencia?
Bueno, como dije, esta Junta en el contexto de la hispanidad es muy tardía. Uh-huh. Porque durante el año de 1808 ya se habían formado 55 juntas de gobierno en la península. Y eso en América ya se había formado la de Chuquisaca, la de La Paz, la de Quito, un año antes. Uh-huh. De modo que la pregunta es, ¿por qué se estaban formando juntas de gobierno a ambos lados del océano desde 1808? Y la única explicación es por los sucesos europeos que había inducido el emperador de los franceses, Napoleón Bonaparte. Por el Tratado de Fontainebleau, que había firmado Napoleón Bonaparte con el valido de la monarquía de Carlos IV, que se llamaba Don Manuel Godoy, las tropas francesas atravesaron la península con rumbo a Lisboa, con el fin de capturar al rey Joao VI, que se negaba a cerrar sus puertos a los comerciantes ingleses, que era el enemigo principal de Napoleón Bonaparte.
Sí.
Al quedar las tropas francesas en la península, sucedieron cosas inesperadas, y es que el pueblo se levantó contra Manuel Godoy, y en el palacio de Aranjuez lo capturó, y por esa violencia el rey Carlos IV se vio obligado a ceder el trono al príncipe de Asturias, que desde entonces se llamó Fernando VII. Esto ocurre en marzo de 1808. Los vasallos de América, en todas las ciudades y villas, tuvieron que hacer un juramento de fidelidad a Fernando VII. Y como eran hombres de palabra, pues la fidelidad es hasta la muerte. Ocurrió que Napoleón Bonaparte no quiso aceptar este cambio en la monarquía de los Borbones españoles y convocó a Fernando VII y a los Reyes Padres a Bayona. Y ahí se produjo una comedia. Después de una dura reprimenda de los Reyes Padres a Fernando VII, este le devuelve la corona a su padre, Carlos IV. Este, a su turno, le cede la corona de España y las Indias al emperador Napoleón Bonaparte. Y este, a su turno, se lo cede a su hermano José Bonaparte. Con lo cual se produce un cambio dinástico en la monarquía de España y las Indias en 1808. ¿Cuál fue la reacción de los vasallos en América y en España? No aceptar a lo que consideraron un rey intruso. Y vinieron los levantamientos populares del 2 de mayo de 1808 en Madrid contra las tropas francesas, que puso en marcha la formación de 55 juntas de gobierno provinciales. ¿Por qué se hacen juntas de gobierno? Porque no se acepta las autoridades legítimas que mandaban de Fernando VII, porque él ya no existe, está preso en Francia. Y porque no se quiere aceptar la nueva monarquía de los Borbones españoles. Esto se tiene que replicar al otro lado del océano. Y efectivamente se replicó en las juntas que ya he mencionado, pero la primera, la más cercana a nosotros, fue la Junta de Quito, del 10 de agosto de 1809. Cuando se produce la Junta de Quito, que está en la jurisdicción del Virrey de Santa Fe, los abogados convocan a dos juntas que se sucedieron el 6 y 11 de septiembre de 1809. Y los abogados le piden al virrey que haga lo mismo que en España, que es formar una junta de gobierno que le conserve el dominio y el poder a el amado Fernando VII, el deseado, al cual ya le han jurado obediencia y lealtad hasta la muerte. Aconsejado por los oidores y ante la invasión de Quito por las tropas peruanas, que terminó con la muerte de muchos de los miembros de la Junta de Quito, el virrey no cede. Y pasa casi un año sin que el rey quiera conceder junta, pero la junta no es una junta ni revolucionaria ni independencia, pues lo que ellos proponen es que el que encabece la junta sea el propio virrey. Sí. Y la junta se hace para conservarle el poder a Fernando VII. Por lo tanto, se llama junta conservadora o tuitiva de los derechos de Fernando VII. Si llegamos a 1810, encontramos que la presión por crear junta en la Cámara del Virreinato era muy grande. El 3 de julio de 1810, el Cabildo de Cali le pide al virrey que por favor cree la Junta Suprema del Reino, porque ya se teme invasión de las tropas francesas. Y en ese mismo mes, en Pamplona y en El Socorro, el pueblo se levanta y crea juntas de gobierno. La primera de todas, que es la del 10, que es la del Socorro.
Sí.
Entonces, la presión ya es muy fuerte. Y bastó un incidente de orden público, el 20 de julio, 10 días después de que se formó la Junta del Socorro, para que la señora, las señoras de los funcionarios y lo que se llama, el pueblo tumultuario de la Candelaria y de Egipto, arengado por unos personajes que fueron muy importantes, que se llamaron los chisperos, exijan a los gritos que se forma la Junta. Fue tanta la presión durante el día que el virrey finalmente cede y ordena a Sámano, comandante de guardia, que se quede quieto en los cuarteles, cuando pudo haber salido a reprimir esta chusma gritando. Y en la noche se forma una junta de gobierno que se titula Suprema del Reino. La sorpresa es que el presidente de la junta es el mismo virrey, y también participa en la junta el secretario general del virreinato, el señor Leiva. Uh-huh. Y a los gritos se suben los abogados y empiezan a gobernar como junta de gobierno, pero el rey la preside, por lo tanto, ni es revolucionaria ni es de independencia. La chusma sigue fregando la siguiente semana, arengada por los chisperos, y 6 días después deponen al virrey, acusándolo de querer conspirar contra la junta, y el atrevimiento de las chisperas llega a tal punto que ordenan apresar a la virreina en la casa del divorcio.
Tanto al virrey como a la virreina.
Ah, ¿no? Claro. Ambos los apresan, uh-huh, y los ponen en camino para España. En ese momento ya se está dando una mutación mental, porque ahora sí vamos hacia una revolución. Pero es una revolución entre comillas, porque todo se está haciendo en el nombre de los derechos de Fernando VII. Estamos muy lejos de declarar independencia, y eso solamente va a ocurrir 3 años después, en Santa Fe, en 1813. Es un fenómeno que se da en todos los dominios de la monarquía española y que permite que en España se formen las Cortes de Cádiz, que van a declarar la existencia de la nación española y van a subordinar el virrey a la nación. Digamos, la mutación política se da a ambos lados del océano. Y la Junta de Santa Fe, que para nosotros nos parece el gran acontecimiento revolucionario del mundo, no es más que una pequeña pieza de un movimiento universal a ambos lados, tardía, y que va a declarar la independencia 3 años después de lo que nos dicen. Entonces tenemos que el relato patriótico que se crea durante el periodo federal, durante la administración de Murillo Toro, cuando había que buscar una fecha simbólica para todos los estados soberanos, deciden que es el 20 de julio, cosa a lo cual se va a oponer con razones históricas Miguel Antonio Caro, que dice, uh-huh, no inventen, esto no fue una revolución, no fue una independencia, fue una simple junta de gobierno conservadora de don Fernando VII. Lo que pasa es que cuando alguien inicia una acción política, no sabe dónde va a terminar.
Sí.
Y esto terminó en una independencia, pero declarada años después.
Sí, correcto. Porque pues no es solamente lo que estaba ahí en 1810 o lo que empezó a eullonear, a crecer un poco.
Eclosionar.
Sí, eclosionar eso. En 1810, sino pues en 1813. Y luego como eso se viene abajo en 1816 con esa famosa llegada ya del ejército español, sí, y pues obviamente ese periodo que nosotros llamamos la reconquista o bueno, una restauración del poder monárquico nuevamente en sus tierras aquí en el otro hemisferio, ¿no? Porque precisamente ya sea por parte del gobierno español, pues del reino español, la llegada de pues el ejército y pues como retomar, no pacíficamente, precisamente, todo el poder aquí. Y lo cual va a desencadenar nuevamente, posteriormente, ya pues las batallas de independencia de 1819, ¿no?
Así es.
Pregunta. Los oyentes entenderán, aquí estoy frente a 2 historiadores, yo soy comunicador social, pues de esto estoy en franca minoría.
Nadie es perfecto.
Yeah. Pues sí, creo que suspendemos el programa. No, muy bien. En ese momento que suceden todas estas cosas en Europa y aquí en América, ¿qué papel juega Simón Bolívar? ¿Por qué Simón Bolívar toma, digamos, las riendas de la gesta independentista? ¿Quién es Simón Bolívar?
Simón Bolívar es un personaje que pertenece a una familia que llaman en Venezuela mantuana, es decir, los ricos que se han hecho ricos con los cultivos de cacao o con las rentas de puerto. Él desciende de un hombre muy rico. El mejor ejemplo es que algún día su preceptor le va a comunicar que su herencia es de 3 millones de pesos, que en ese tiempo era una fortuna.
Por Dios.
Eso le permitirá viajar a Francia. Entonces, este es un niño rico que siente inclinación por la milicia y que el movimiento de la Junta de Caracas, porque también se forma una Junta de Caracas, que también se declara suprema la capitanía, que depone el capitán general en Parán, y a él lo mandan a negociar a Londres en 1810. Y al llegar a Londres, acompañado por otros ilustres venezolanos, él conoce a Francisco de Miranda. Y Francisco de Miranda, que era un seductor, lo hechiza. Y le comunica un proyecto político, y es hacer de todo Sudamérica una nación nueva y moderna que se llamaría Colombia. Pero están pensando en el continente suramericano en ese momento. Aunque su misión diplomática a Londres fue fallida, porque la corona británica no se iba a enfrentar a Fernando VII, él llega con la idea mirandina de comenzar a construir una nación, lo cual implica un proceso de declaración absoluta de independencia. Cuando él regresa a Caracas, pues ya los caraqueños están haciendo un libreto político que será el modelo para toda Sudamérica. Este libreto dice, todas las provincias que han declarado o que tienen juntas supremas de gobierno, tienen que ir a un Congreso General. En ese Congreso General tienen que renunciar a la soberanía que han reasumido en 1810 para que el Congreso se vuelva soberano. Ese Congreso tiene que declarar una independencia absoluta respecto a la monarquía. Y con base en ese punto político hay que aprobar una constitución para una nueva nación que reclame los territorios que tenía la Capitanía General. Este libreto, que se va a hacer en Venezuela, será la carta de navegación para el resto del continente. Y es lo que los granadinos van a intentar seguir, sin éxito alguno, porque para la Nueva Granada ese proceso fue fallido durante esta década. Será exitoso en la siguiente década. Pero aquí no se pudo porque ninguna junta formada quiso renunciar a la soberanía en favor de un congreso. Entonces se falló y lo que hicieron fue estados provinciales, cada uno con su constitución, pero no dieron para una carta nacional. Eso será un asunto de la década siguiente. Y el actor principal sí será en ese momento, en la segunda década, Simón Bolívar, ya con el título de libertador y presidente de Colombia.
Bueno, Mario, es tiempo de conocer qué nos recomienda el AGN para esta semana.
Sí, Diego, y a propósito del tema de conflictos internos, casualmente, queremos hacer extensiva la invitación a nuestros oyentes para que la próxima semana, ya el próximo miércoles, jueves y viernes, desarrollaremos la versión 26 del Seminario del Sistema Nacional de Archivos, que, pues, a propósito del tema de hoy del programa, tiene que ver con archivos y acceso a la información en el marco de los conflictos en Colombia. En Colombia estamos en conflictos desde hace...
Desde que los seres humanos vinieron al mundo, son conflictivos. Basta poner dos y empieza el conflicto.
Y empieza. Aquí ya se estaba armando un conflicto profesional. Entonces, decirle a nuestros oyentes que a través de la página web del Archivo General pueden entrar al link de inscripciones y participar de esto para que se den cuenta lo importante que son los archivos en los conflictos. Fíjese que si no fuera por la información en archivos, este programa se hubiera podido realizar. No tuviéramos ni idea cómo es que han ocurrido y cómo se han desenvuelto los conflictos. Correcto. Y el que estamos viviendo hoy también es de muchísima importancia. Entonces, invitarlos para que participen en ello y vean la importancia de los archivos en esos conflictos. Eso es lo que tenemos de recomendación.
Listo. Bueno, ya vamos develando un poquito qué fue eso del grito de independencia, qué fue lo que pasó el 20 de julio. Cuando desde Cundinamarca se celebra también un hito de independencia en 1813, luego con la llegada de Pablo Morillo en 1816, la llegada, pues la reconquista o la restauración del poder virreinal monárquico aquí en el nuevo territorio, pues en Nueva Granada. ¿Cómo llega todo eso y cómo se va gestando ese caldo para lo que luego será el 7 de agosto de 1819? Eso sí, sin llegar hasta el 7 de agosto, sí, porque pues obviamente para eso tendremos otro programa.
Nada de lo que sucede aquí durante la década de 1810 se puede entender sin el contexto de lo que ocurre en Europa.
Claro.
Nadie se podía imaginar en 1810 que Napoleón Bonaparte sería derrotado en Europa. No lo había logrado detener nadie y había acabado con todas las monarquías.
El frío de Rusia lo paró, como paró la selección.
Pero finalmente, contra lo esperado, le detienen su camino en Europa. Y al caer el dominio de Napoleón Bonaparte, todos los reyes empiezan a luchar por lo que se llama la restauración de las monarquías antiguas. Y Fernando VII es restaurado en su trono. Y cuando él regresa a su trono, ordena que todo lo que se había actuado políticamente de 1808 queda nulo.
Queda nulo, sí.
Y da una orden maravillosa, que hay que borrarlo de la memoria, como si nunca hubiera ocurrido. Eso significa que de inmediatamente se organiza un ejército expedicionario de tierra firme que tiene que venir a recuperar aquellos dominios suyos que habían declarado la independencia desde Cartagena en 1811, Santa Fe, Tunja, Socorro, Pamplona en 1813. El ejército expedicionario parte con 10.000 hombres y llega primero a Venezuela, recupera Venezuela y luego, a través de una serie de batallas, la más importante es la de Cachirí, toma el nuevo reino de Granada. Con lo cual se restaura el virreinato y empieza una pacificación, como ellos lo llamaron, pero lo que está ocurriendo es una restauración del orden monárquico que había tenido un recreo de 5 años. Y nada se puede entender sin referencia a los cambios en la península. Por supuesto, todos los afrancesados tienen que huir de la península y todos los que participaron en las juntas, todos los abogados, terminan en el cadalso. Y todo el mundo, como ha dicho un historiador joven muy famoso, se vuelve veleta. Todos,
nuestro todos amigo vuelven a Daniel ser, Gutiérrez.
Todos vuelven a ser monárquicos. Ajá. Y todos vuelven a jurar obediencia a su majestad. Y todo quedó igual. Sin embargo, la experiencia de estas primeras repúblicas hacen que los intransigentes, como Bolívar y muchos venezolanos, decidan que ahora tocó mediante guerra civil. Y se preparan en Haití, en los cayos de Haití, en una expedición militar y logran crear una zona, digamos, liberada al otro lado del río Orinoco, en Angostura, y desde ahí se planea una recuperación militar de lo que fueron las primeras repúblicas. El plan de Bolívar fue exitoso. Contra todo lo que la gente podría esperar, tienen una batalla fácil en el campo de Boyacá, después de una que fue muy sangrienta, la del Pantano de Vargas. Uh-huh. Y fue por esa batalla que él puede decir, al llegar a Santa Fe el 10 de agosto de 1819, que se ha restaurado el orden liberal de las primeras repúblicas y empieza su proyecto mirandino con las modificaciones que se hacen en la Carta de Jamaica.
Bueno, lamentablemente estamos llegando al final de nuestro programa y yo propongo a mis dos historiadores de cabecera aquí continuar la próxima semana con el tema, porque estamos apenas en mitad, ni siquiera en mitad de camino, no sé si...
Uh-huh. Con mucho gusto.
Para continuar hablando de 20 de julio y poder finalizar, como decía Diguito hace un rato, con batalla del 7 de agosto, que es la que realmente, la que determina ya mucho más la independencia de nuestro territorio. Doctor Martínez, ¿recomendaciones para nuestros oyentes? ¿Qué se le ocurre recomendarle a nuestros oyentes?
Pues, dado que el viernes es el 20 de julio, es un día para rememorar lo que ocurrió hace ya muchos años, casi 200 años, ya lo celebramos. Y y de esa reflexión sacar el siguiente mensaje. Hace 200 años, unos hombres que nos antecedieron en ese territorio tomaron la decisión de independizarse de la monarquía y pasar a un régimen de tipo republicano. Ya vamos a completar 200 años de experimentar ese régimen republicano, pero ese proyecto se mantiene vigente. La idea de un estado de régimen republicano con división tripartita del poder y encargado de volver a todos la sociedad, ciudadanos, sigue vigente. Y ese es nuestro compromiso, mantener vivo ese proyecto de una nación de ciudadanos libres e iguales ante la ley.
Qué bien. Dieguito, ¿recomendaciones?
Bueno, no, que visiten nuestra sala de investigación. Precisamente ahí están los documentos donde podrán encontrar mucha, mucha, mucha información respecto a todos estos hitos y diferentes momentos que han gestado lo que es hoy nuestro territorio y nuestra nación. Nuestro estado. Entonces, en ese sentido, sí, como revisar el fondo historia, documentos importantes, ahí van a encontrar varios documentos relacionados con esta temática.
Bueno, finalizamos así esta emisión del programa AGN Archivos para la Historia, agradeciendo al doctor Martínez por su presencia aquí. Muchas gracias, doctor.
Gracias por la invitación.
Y agradecemos obviamente a nuestros oyentes que ya están fieles a nuestro espacio. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales en Facebook e Instagram, Archivo General, y en Twitter, @Archivo General. Consultar en YouTube la página canal AGN Colombia y visitar obviamente la página web del Archivo General de la Nación, www.archivogeneral.gov.co. Agradecemos al Centro de Producción Radial del Instituto Caro y Cuervo y a CIC Radio, su emisora virtual, quienes hacen posible que salgamos al aire cada semana, porque ahora los archivos también tienen voz. Hoy estuvimos con ustedes el historiador Diego García y quien les habla, Mario Quiñones. Somos la memoria viva de los colombianos. Hasta pronto.
El Archivo General de la Nación de Colombia presentó AGN Archivos para la Historia, un espacio creado para dar a conocer la labor del Archivo General de la Nación y de las demás instituciones que protegen el patrimonio documental colombiano. ¡Hasta pronto!